A ver, Alex, yo creo que este programa podría ser el definitivo.
Después de tantos fallos, somos como el típico tenista profesional, como Rafa Nadal cuando se falla dos saques. Creo que eso somos nosotros.
Pero es que habremos grabado como...
¿Cuántos?
10, no, 10 no,
Diez no, bro. Demasiados, en definitiva.
demasiados, todos inimitibles.
Sí, yo intenté subir algunos a podcast y me daba más error. O no, no queremos esto.
Al final subiste uno, ¿no?
Subimos uno y funcionó bastante entre las mujeres argentinas de entre 28 y 34 años. Ese es nuestro nicho, ¿eh?
Ese es nuestro público.
Ese es nuestra gente. Bueno, lo escucharon 30 segundos. Tenemos 30 segundos buenos, pero bueno. Hay gente que hablas 2 segundos con ellos y dicen, vaya payaso.
Por eso tenemos que darle bastante hincapié a la introducción, lo cual ya me está pareciendo larga.
Sí.
Ojo, ¿eh?
Estamos siendo pesados.
El nombre del programa. Nombre. Porque la
Vientos de
gente.
cambio somos.
El nombre queda muy bonito, pero la gente va a pensar: ¿por qué Vientos de Cambio?
Porque la radio intenta cambiar el mundo cada mañana. Como el viento que cambia.
Yo cuando me dijiste el nombre, porque lo pusiste tú, eso hay que
Sí.
decirlo, no me convencía, pero por querer encontrar el significado y no tenerlo.
Bueno, es nuestro
Tenerlo lo
espíritu,
tiene, pero...
culturismo poético, un tono así que quiere ser y no lo consigue.
Suerte, suerte que tenemos de tenerme a mí y encontrarle de verdad un verdadero...
Ojalá me da.
No,
Este
no,
programa sin mí no sería
yo
nada.
digo lo que pienso, ¿eh? No, pero en serio, Vientos de Cambio, ojo que le he encontrado el sentido. Vientos de Cambio porque cambia el título. Ojo, atento,
Hostia.
no, 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 atento, ¿eh? El programa de hoy, por ejemplo, que vamos a hablar de la aventura espacial y
Ciencia
tal.
ficción.
¿Vientos de qué le podríamos llamar? ¿Vientos
Vientos
de...?
galácticos, vientos lunares, vientos espaciales.
Pues yo tenía un nombre pensado y lo he
¿Cuál?
traído de casa. ¿Vientos de nada?
De nada, ¿por qué? Bueno, de nada. ¿Por qué
¿Por qué?
nada?
Porque en el espacio no hay viento.
Dentro sintonía.
A ver, Alex, encima la canción es que es brutal.
Vamos a ver.
Es
Esta
una
canción
versión.
nos costó bastante encontrarla. Bueno,
Bueno, no, en
la
verdad
verdad es
no.
que no. Pusimos vientos de cambio y casualmente los
Vientos de
Escorpión
Cambio.
tenían una parecida.
Que Wind of Change.
Wind of Change. Pero es que, a ver,
Que
ellos
no.
son alemanes, ¿no?
Sí.
Y tienen una canción en español.
Y ahí está, mira, mira, ojo,
¿Y quién es el que canta?
Mierda. Justamente cogió la parte que no canta. Quería que escucharan. Porque esta gente habla muy bien español, la verdad.
Sí. Yo creo que lo han traducido fonéticamente o algo.
No, a ver, sinceramente, queda bien. Queda bien
A
la
mí me
sintonía
gusta.
de fondo, queda bien. Y lo dicho, hoy veníamos a hablar de la aventura espacial, un tema que de verdad nos gusta, o sea, es un buen tema para empezar. Y qué mejor que empezando por una película que ha cerrado lo que sería
Sí.
esta trayectoria que ha tenido
Es el fin de una
Disney,
década.
sí, básicamente, aunque le queda bastante, ¿eh? Yo
Yo
creo que le queda bastante como
siguen explotando
cualquier...
la gallina de los
Sí,
huevos de oro, sí.
claro. Y, por supuesto, es Star Wars.
Que
¿Me quitaría esto?
el mes pasado estrenaron el episodio 9, que
Fuimos
cerraba
a verlo.
la última trilogía, la que ha creado Disney, y tenemos sensaciones encontradas.
A ver.
Hay muchas opiniones acerca de ella.
Primero, hay que analizar la película individualmente.
Está enmarcada dentro de una trilogía. Yo creo que estas tres películas forman más parte de una trilogía y tienen una menor esencia individual que las anteriores. Directamente en las 7 omitían mucha información, que después iría variando en las otras películas. Pero yo creo que se pueden analizar individualmente.
Sí, a ver, esta última película,
Tiene un ritmo
sin...
narrativo muy distinto a las anteriores.
Sí, a ver, sin desvelar nada, ¿vale? Porque aquí no venimos a...
Bueno, sí, o desvelando.
Bueno, lo que tú quieras, ¿eh? A
Yo creo
ver, ha
que
pasado suficientemente tiempo,
ya
eso
ha
es
pasado
verdad.
tiempo y... A ver, que no lo haya visto, que se vaya.
No, a ver,
Le dejamos 3 segundos para que apague el
y
podcast
quien escuche este
tranquilamente.
programa, quien escuche este programa es porque es verdadero fan de lo que vamos a hablar, que es la aventura espacial, y
Star
seguramente
Wars.
haya visto
A
Star
ver, Star
Wars.
Wars hay que ir a verla al cine o si no te van a hacer un spoiler.
Sí. Además, es una película que si de verdad eres fan, la habrás visto ya. Si no, pues Yo, a ver, lo que te iba a decir. Yo soy... No me llamaría... No me definiría fan, pero sí que me gustan las películas. Las películas que me entretienen bastante. No dejan de ser aventura. Es una aventura. Las películas de Star Wars son una aventura para el público general. Para un fan como tú, probablemente encuentre algo más.
Yo sí que soy fan y he de decir que las vi de pequeño y no las he vuelto a ver. Las originales, porque yo creo que siguen siendo esa maravilla que veía hace tanto tiempo. Ese episodio 1, que bueno, era aceptable. Porque cuando eres pequeño no hay películas buenas y malas. Simplemente hay unas que son muy buenas.
Que me lo digan a mí.
Y otras que son buenas. No tienes esa capacidad crítica.
Sí, sobre todo con esos episodios, con las precuelas.
Sí, las precuelas.
Probablemente las veas ahora y te chirríe un poco, ¿eh?
También es que cuando... Si empiezas a ver Star Wars de una forma menos orgánica, yo creo que es recomendable empezando viéndolas por la 4, 5 y 6 y a continuación las precuelas, las que se grabaron en orden de grabación después.
Probablemente los de nuestra generación, que es que crecimos justamente cuando sacaron las precuelas, el episodio 1, 2 y 3. Entonces yo, sin quererlo, me vi esas primero. Lo cual me gustaría haber visto antes las anteriores, las originales.
Sí, somos esa gente que se sorprendió viendo cómo Anakin se volvía malvado. Pero vamos a ver.
Ya.
¿Cómo es posible?
Ese fue nuestro problema. Crecer en el momento equivocado. Pero
nacer cuando no tocaba.
Hay que decir también que estas películas, lo que hemos venido a hablar, porque no vamos a hablar de toda la... Ya está muy hablado el tema de Star Wars, está muy sobreexplotado ya.
Se ha contado recopilaciones. Bueno, ahora vamos a recopilar cada que los personajes dicen... Tengo una... ¿Cómo es? ¿Tengo una mala esperanza? No, tengo un mal presentimiento.
Tengo un mal presentimiento. Estas películas, ¿qué te han parecido?
Yo creo que Star Wars... esta trilogía tiene una muy mala segunda visualización, pero sobre todo la octava, la de en medio. Pero yo creo que Star Wars es una experiencia multimedia. Es un evento en el cine donde reúne a masas que van a ver la película antes y después. Es un evento, más allá de la película.
Sí.
Es transmedia. Yo creo que ese momento en el que vas al cine emocionado con toda tu gente, yo lo he disfrutado.
Yo también.
Y incluso la... La séptima, la primera vez que lo vi, no me parece una copia de la cuarta. A ver,
es después cuando que
te
vas
a pensarlo en frío, no se la juega. Es un final que no hay ninguna sorpresa, que obviamente van a destruir la estrella. Que a ver, si sigues el hilo de cualquier película, sabes que el desenlace va a ser positivo, pero no mostraba nada nuevo.
Yo estoy de acuerdo contigo que la esencia la mantiene, eso es indudable. Pero claro, ese segundo visionado y ese análisis que puedes tener de las películas hace que probablemente te eche un poco para atrás en determinados momentos. Pero yo, con lo que tú has dicho, me quedaría con... Es en ese momento que entras al cine, estás 2 horas viendo las películas y no haces otra cosa que disfrutar. Sin haberte traído tu película de casa en la cabeza, sin haberte montado tu película, que ese es yo creo que el error de la legión de fans que tiene Star Wars, bueno, de la legión de fans que tiene cualquier película, que
si tiene unas ideas... expectativas no es posible vencerlas.
Yo nunca me las traigo de casa, esas ideas. Intento ir siempre sin ningún tráiler visto, lo cual tengo que admitir que no me ocurrió en el episodio 7. O sea, acudí a ese tráiler sin pensarlo.
Salió
porque
es
que es el episodio 7, claro. Pero ese es el fallo, yo creo, que de los fans. Traer esa idea preconcebida de casa, de cómo va a ser la película. Entonces yo, sin entrar mucho en analizar las películas, yo me quedo con el disfrute que he tenido en verlas. Punto.
Sí, y también tiene instantes fabulosos en la que fuimos a ver esta última, momento donde aparece el emperador y le avanza a todas las hordas con los destructores estelares, colmando todo el cielo, y las pequeñas referencias al universo expandido, los holocrones.
Ahí quería entrar yo porque no nos olvidemos, que esto seguro que lo saben más los fans como tú, que no han dejado de expandir ese universo hasta límites insospechados.
Sí.
Es que yo pensaba que eran simplemente películas Y no, lo que han hecho con estas historias es expandir el universo, lo que he dicho. Y sacar cómics, libros...
Sí, hasta...
Cuéntame eso, porque yo de verdad que no tengo ni idea.
Hasta 2015, que creo que fue cuando la compró Disney, o no, fue un poco antes, sacaron cómics, libros, material audiovisual, películas de animación e incluso videojuegos.
Sí.
Que trataba de expandir un poco ese universo. Era lo que pasaba después de las películas originales. Contaba cómo Luke Skywalker se casaba, cómo tenía hijos, cómo tenía nietos. Las historias más del futuro eran del tataranieto de Luke, que era Kid Skywalker.
Sí.
Era que se convertía en cazarrecompensas. Y eso era mucho después de que una raza extragaláctica invadiera toda la galaxia y exterminara Coruscant. Había series muy interesantes como las de Imperio Carmesí, donde los guardias imperiales del emperador se mostraba su entrenamiento, que era como una guardia pretoriana, era muy interesante. También como en Imperio Oscuro Lucas se cae a manos de una reencarnación del emperador.
Madre mía.
Y también mostraba ese mundo mucho más fantástico, más místico.
Sí.
La fuerza está mucho más presente en todas las historias y explicaba cómo los Jedi... en el episodio 9, al final que aparece el sable que tiene Rey,
sí,
contaba que eso era un rito iniciático Jedi,
sí,
de cómo iban a un planeta específico y ahí buscaban un cristal de Kyber que les buscaba y lo tomaban y formaban su espada y todo, y eso era alucinante. Y en eso se basa la ciencia ficción, en elementos como el cristal de Kyber, que lo podemos encontrar. Este tipo de materiales como en el casco de la Enterprise, que es indeformable, en el monolito de 2001. Estos materiales se conocen como unaptoidenianos.
Eso es.
Intenta repetirlo.
Unaptoidenianos. Es que lo has dicho así, en verdad, ¿eh?
Sí,
yo estoy copiando.
Unaptoidenianos. Buscarlo en Google. Materiales imposibles que nos llevan a mundos imposibles, que eso es lo que hace la literatura, llevarnos a un mundo surrealista. Y mucha gente critica la saga de Star Wars y muchas otras que dicen que esto no es ciencia ficción, que esto es fantasía.
Fantasía, ya. Yeah.
Sí, que Star Wars tiene muchos elementos de fantasía, pero en el fondo es ciencia ficción.
Es ciencia ficción. A ver, yo estoy viendo aquí a los ojos de un niño, ¿eh? O sea, estoy viendo... De verdad, ¿eh? Porque es lo que te he dicho al principio. Yo me considero bastante aficionado a estas películas, pero en ningún momento me he parado a pensar que este universo se ha expandido tanto como estás contando. Si te parece, yo creo que esto era parada obligatoria, hablar de Star Wars, sobre todo estrenándose hace nada.
Pero hay un mundo más allá, que mucha gente no lo sabe. Mucha gente ve Star Wars y ya está. Ahí se frena. El mayor fenómeno fandom del mundo es el de Star Wars. Gente dice, yo Star Wars.
Sí.
¿Has visto Los Señores de los Anillos? No, yo Mandalorian.
Hay muchísimo más.
¿Has visto Picard? No. Yo el episodio 1. Rebel.
Como te decía, parada obligatoria, yo creo que hay que continuar en este viaje, chaval. Así que vamos a ello.
¿A dónde vamos?
Pues a donde tú me digas. Yo creo que...
¿Vamos a un mundo futuro plagado de simios?
Bueno, yo creo que esa... Es que, mira, ¿ves? Ahí me saco la sonrisita a mí, ¿eh? Tú tenías la sonrisita hablando de Star Wars, pero es que a mí esta película me gusta bastante.
¿Cuál?
Y es ni más ni menos que 2001, una odisea en el espacio. A ver, Alex.
Obra cumbre.
Espérate, antes de nada, aquí ha habido un fallo. Tú te referías a simios del planeta de los simios.
Sí, la casualidad.
Yo me refería a los primates de 2001. Es que... Bueno, no pasa nada. Hemos hecho spoiler de lo que vamos a hablar luego, que es el planeta de los simios. Pero yo creo que esta película sin menospreciar a la otra, que enseguida hablaremos de ella. Esta película yo creo que fue un antes y un después en la ciencia ficción. 2001, de Stanley Kubrick. Película que está basada en un cuento de Arthur C. Clarke.
Sí, en el Centinela.
Centinela. Yo al principio creía que era una novela, pero no, es un cuentito pequeño.
Sí, un cuento muy pequeño. Lo que es la novela es la... No es literalmente una adaptación cinematográfica de 2001, pero... Porque en ella se explica, tiene una explicación todo lo que sucede, no es algo tan etéreo como lo que hizo Kubrick, que otros intentaron replicar y no consiguieron de la misma manera. Pero no es necesario su lectura para comprender la película de 2001. Su gracia reside ahí, no es una película clara, no es algo prístino, es algo difuso y ahí está su gracia.
Lo que ocurre con la película es cierto que muchos la han calificado como rara. O sea, que no se entendía nada. Y es cierto, o sea, se requiere de varios visionados para entender la película. Porque trata muchísimos temas y esta película de verdad daría para hablar largo y tendido. Pero yo quería comentar una escena en concreto. Bueno, antes que nada, ¿quieres destacar tú alguna?
Sí, a mí siempre me ha gustado la que aparecen los primates y uno coge un hueso y se erige mientras suena la música.
Sí, esa escena.
Me parece que resume perfectamente la película. Y... Porque es muy importante cuando tú consumes una obra cultural, tienes que ser consciente de lo que estás viendo. Cuando ves humor pensando que es drama, crees que es un sinsentido y al revés. Cuando tú estás viendo algo donde intuyes que no tiene que haber una carcajada, donde la risa no es un resultado, no te sale reírte. Tu cerebro tiene que comprender lo que está viendo y cuál es su finalidad. Y cuando tú estás viendo algo que su finalidad es no tener sentido para un espectador que lo consume por primera vez o sin ser consciente de lo que está viendo, concibes lo magnífica que es esta película.
Sí, yo creo que esa escena es hipnótica. Sí. Una escena que resume cómo la inteligencia artificial se puede llegar a rebelar contra su creador. Y es cuando los astronautas de la nave descubren una avería de la que habían sido avisados por HAL, pero que ésta había mentido. Y es... Discuten sobre cómo desconectar este ordenador. Aislados en una cápsula para que HAL no les pueda oír. Y aquí viene un momento que es que... Yo comento esta escena porque realmente me aterra siempre que la veo, y es que HAL no puede oírles.
Sí, pero les leen los labios.
Sí, puede leer los labios. Es que es brutal. Sigue la conversación entre los astronautas, palabra a palabra, y descubre que planean desconectarle. Y es entonces cuando el que se siente aterrado es él. Es HAL, porque para él la desconexión es equivalente a la muerte. No quiere morir. En ese momento se enfrenta a un dilema, porque se da cuenta de que hay algo tan importante como la misión. Y es su propia existencia. Quieren desconectarle, quieren matarle, en definitiva. Y ahora se trata de elegir entre la vida de los astronautas o la suya propia. Así pues, HAL decide defenderse. Finge una nueva avería en una antena para que un astronauta tenga que salir al exterior de la nave, y una vez allí, el ordenador utiliza el control remoto para golpear al astronauta.
Sí, y lanzarlo lejos de la nave.
Sí, corta el tubo que le proporciona oxígeno y el astronauta muere en el espacio. O sea,
esa escena es brutal, ¿sabes por qué? Por el silencio.
Sí.
Es tensión. Y también en el al no haber aire en el espacio, no hay ruido, no hay nada. Es que es asombrosamente realista para una película del 68.
Sí, o sea, en el apartado técnico esta escena es que está muy adelantada a su tiempo y es que ha envejecido como ninguna. O sea,
no hay música, no hay ruido, no hay nada. Es absolutamente la nada donde es arrojado el astronauta.
Ya digo que esta película da para hablar muchísimo, o sea, es una película que trata muchísimos temas, pero que me parecía imprescindible mencionar.
Igual que la que yo había comentado con anterioridad, que casualmente se estrenó el mismo año, en el 68, la cual es El planeta de los simios.
Esto sí, ¿eh?
Yo creo que será la mejor pentalogía de la historia del cine. Se han hecho pocas pentalogías, ¿eh?
Yo creo que esta película... A ver, no te voy a mentir. La primera sí que la he visto varias veces. La segunda...
La primera es muy buena.
Segunda, vale, también. Pero las demás no las había visto hasta hace unas semanas cuando me he preparado el programa. Y me han gustado bastante, ¿eh?
Las originales.
Sí, sí, las originales, las originales. Las otras también podrían, pero son totalmente diferentes.
La franquicia de los simios es muy interesante. Respecto a cómics y todo, se han hecho un montón de colaboraciones. Green Lantern, va al planeta de los simios. Batman, montones. Y,
sí, vamos a lo mismo de lo de Star Wars, que han creado un universo y lo han expandido. Y yo no tenía ni idea de eso tampoco. Ojo.
Pero esto no... Sí que han publicado los archivos originales del Planeta de los Simios y algunas pequeñas historias, pero sobre todo lo que se llama ahora colabos. Planeta de los Simios va muy... Hoy colaboración con...
Crossovers, sí.
Un crossover, exacto. Y también las películas se hicieron en principio las cinco originales. Después Tim Burton hizo La subida de olla.
Sí, en 2001.
Que es muy, sumamente interesante esa película. Tiene una ambientación impecable. Pero trata de emular el giro final de la Estatua de la Libertad. De ¿por qué? ¿Por qué? ¡Habéis arrasado con todo!
Uno de los mejores finales que hay. Sí, uno de los mejores giros de la historia del cine, sin duda.
No nos pusimos spoilers de la historia del cine. Y intenta emular eso con... en una historia en la que el astronauta que llega a ese planeta vuelve. También intenta hacer algunos guiños al pasado y... Es una historia...
Sí, eso es inevitable. El intentar hacer guiños, eso es inevitable, pero...
Pero que quiere un reboot o una reinterpretación de la historia que de alguna manera intenta hacer creer que forma parte de ese universo, pero no condensa todas las películas en una misma. Y en esa película el astronauta va al futuro a los simios, vuelve, y en el pasado también hay simios. Que la gracia es que tenga sentido. Si no tiene sentido, no tiene ninguna gracia.
Pero has vuelto... O sea, es que... ¿Me vuelves al presente? ¿Qué es? O sea, ¿qué transcurre en el 2050?
Sí, unos años en el futuro y después creo que viaje unos 100 o 200 años en el futuro. Pero sí, no tiene ningún sentido que en el pasado haya simios. Encima, simios vestidos como personas.
O sea, que eran periodistas.
Sí, bomberos.
Había bomberos.
Un policía.
Pero que me recuerda, que me recuerda a lo de la serie esta de Un dinosaurio en la ciudad. Que van con sus chaquetitas.
Su chaqueta.
Pero que creo que es que no...
Sí, o sea, era como Black Sad mal. Es que mal ambientado. Sí.
Pues es que, a ver, podríamos hablar de esas películas, pero yo creo que es...
Y después está la trilogía actual, que es...
No tiene
la esencia, pero son buenas películas.
Sí, pero se aleja un poco de esas películas y hace su propia historia.
Sí, no tiene la misma esencia, la reivindicación. No es una película que tan absorbente, que sientes una gran empatía con el protagonista, pero son buenas películas en todo caso.
Sí. Más que nada, yo creo que valdría destacar las películas originales.
Sí.
Y yo te quería preguntar, ¿por qué deberíamos... meterla en este saco de aventura espacial?
Porque es muy interesante cómo se muestra, porque no es no sucede en el espacio, es únicamente la primera escena de la 1
sí.
Sucede en el espacio con el astronauta hablando al diario Bitácora, me parece, y me parece que ni en la 2 aparece, y en la 3 únicamente aparece como los simios aparecen en la actualidad en con la cápsula de escape. Pero, no, aunque no aparezca en escena, el elemento es fundamental. Son unos hombres que se han subido a una nave y han ido a otro mundo. Es una aventura espacial 100%.
Nosotros creemos 100%.
Y irónicamente, 100%. Es el mismo.
Sí, sí, sí.
No han salido de su planeta, han salido y han vuelto.
Y eso lo descubrimos al final de la película, con esa escena mítica. Bueno, con la Torre Eiffel, no, con la
Estatua de la Libertad.
O sea, yo creo que es que ese giro...
Es historia del cine.
O sea, creyendo todo el rato que están fuera de la Tierra, cuando están aquí, y ha sucedido todo aquí. Es que se va al traste toda la Tierra. Me parece una película brutal.
Sí, y el ritmo de la primera es asombroso. Cómo esa escena que capturan a los compañeros del protagonista y aparecen los humanos como animales. Porque ahí son animales.
Sí, yo tengo una escena...
todos sangrando, niños con la cabeza cortada.
Yo tengo la escena metida en la mente de... De aquel, aquel humano, bueno, ese animal, porque en la película, como tú has dicho, se tratan como animales, arrastrándose por la tierra con una soga en el cuello.
Sí, 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 sí.
O sea, el simio viéndolo en el caballo y arrastrando al humano, o sea, me parece esa escena
Y la empatía resume que genera es brutal, cómo está atrapado sin poder hablar.
Sí, sí, sí.
Cómo ha perdido el habla y el simio lo está tratando como
son animales, es
una pequeña mascota. Es increíble.
Está, sí.
Y cómo le libera, cómo le explica. En el mundo que yo vengo, los simios están sometidos a los humanos. Porque es casi paradigmático, porque en la ciencia ficción uno de los mayores recursos para crear una distancia, para introducir estos elementos fantásticos de simios hablantes, es el tiempo. Igual que en la fantasía, es la distancia espacial, mundos lejanos y fantásticos en los que puede existir árboles de 10 kilómetros, reyes déspotas, princesas atrapadas en castillos por dragones, mazmorras, caballeros encantados. En la ciencia ficción es tiempo. Es que en un futuro distópico o utópico o incluso lejano también, suceden estas cosas. Ha habido una guerra nuclear, las epidemias donde se quemaron todos los animales, y es por eso que los humanos se han visto obligados a vivir en las cavernas, a venerar un misil y esconderse en este mundo. Igual que sobre fantasía tenemos ejemplos como Avalon, Howard, incluso Nunca Jamás, o como Dune, que comentaremos a continuación, porque en la ciencia ficción también hay ejemplos muy variopintos, como Star Trek, que, por cierto, la nueva Picard de Amazon Prime está muy bien. Un mero apunte. Babylon 5, o el libro de Mundo Anillo, o El Hacedor de Estrellas de Olaf, otra palabra que me gusta mucho, Stapledon.
Por mucho que lo siga repitiendo, no va a tener más gracia, ¿eh, Alex?
Si no, no de gracia. Repítelo.
Stapledon. Y al final, si no te queda más, explícalo encima. O sea, que ya es lo más bajo.
El rollo está que empiece por E en vez de por S. Y perdón.
Basta, Alex, basta. Sigue.
Bueno, Olaf Stapledon. ¿Quién es ese señor?
Venga.
Uno de los mejores escritores de toda una generación, que introdujo conceptos como la esfera de Dyson, una especie de cubierta estelar con la cual civilizaciones podían extraer de ella energía y otros materiales para impulsar sus naves. Y aparte de esto, algo que podríamos considerar irreal, imposible, que estaría compuesto por estos materiales unaptonianos.
¿Cómo te gusta la palabra, eh?
También hablaba de cosas como clonación o ingeniería genética, que en su momento era igual de imposible que crear una esfera que envolviera a una estrella. Pero en la actualidad está el orden del día. Por eso es una de las cosas maravillosas de la ciencia ficción, que crea cosas imposibles que gracias al tiempo las hace reales, las hace tangibles.
Y lo que ocurre con muchas de esas novelas, yo creo, es que el simple hecho de imaginar cómo va a ser el mundo 100 años después hace que a veces sea ridículo.
Sí, los pedantes cánones de la actualidad hacen que crean que el mundo es invariable, que va a seguir siendo como es en la actualidad. Hace 100 años sería imposible Internet, pero también se hace imposible la fregona, un invento español.
Sí, sí, sí.
Un palo con un trapo. Nadie se le había ocurrido.
Podrías haber dicho cualquier otro invento, ¿eh? Pero has dicho la fregona, tío. Está bien. Entonces...
A mí la fregona me ayuda mucho.
Es lo que te digo, o sea, a veces esa ciencia ficción de la que tú hablas, que se basa, como tú has dicho, en el tiempo, se hace más tangible yendo al pasado. Yendo al pasado no vas a fallar. Probablemente falles porque la historia nunca es exacta, tal y como nos la cuentan los libros, pero no vas a fallar. Si te vas a la Edad Media, pues sí, probablemente te vistas como vestían ellos, con espadas y tal, pero no vas a fallar. Si te vas a 100 años después, probablemente caigas eso, en la ridiculez más absoluta.
Sí, porque también hay que pensar que el futuro ya no es lo que era. En los años 80 está muy de moda, como en Regreso al Futuro, esos coches que volaban, muchos elementos más pop, como la forma del cohete tan en pico. Todas las naves eran exactamente igual, era un cohete.
Bueno, aquella película, la primera de todas, es el Viaje a la Luna.
Viaje a la Luna.
De los Lumière, sí.
Los Lumière de principios de siglo. Sí, parece una película de cartón piedra.
que van a la luna, pues eso, con bombín, con bastón.
Con un cañón y penetran a la luna.
Ya está, así de fácil, sí. así sucederá.
Ese era su futuro.
Sí.
Y además no esperaban que los libros fueran un tratado científico, simplemente querían que fuera un brindis a la imaginación.
Pero te puede quedar más bonito esta reflexión final, Alex, tío.
Yo creo que no.
Es que es perfecto. Hasta aquí, o sea, es lo que...
Tenemos 30 minutos, chicos, es que no podemos daros más.
Lo siento, ¿eh? No, pero es que son 30 minutitos, entonces se nos quedan un montón de películas por comentar, un montón de temas.
Muchos cabreles sueltos, chispeantes en nuestra imaginación.
Pero tío, ¿qué te pasa hoy? ¿Pero cómo estás? No, pero en serio, trataremos otros temas que nos surjan. ¿Qué temas podrían ser? A ver, cómo avance, ¿eh?
Hemos ido al futuro, tal vez esta vez vayamos al pasado.
Sin desvelar nada. ¿A qué pasado concreto te refieres?
A un pasado que fue asesinado por el alambre de espino. Ahí lo dejo.
Es que nadie lo va a pillar, ¿eh? No es un chiste, ojo.
No, es de verdad,
ocurrió de verdad.
Cero comedia.
Y me lo dijiste tú encima que... Bueno, no, ya está, lo dejamos ahí. En el siguiente programa... Traeremos más películas, más temas de los que hablar. Y lo dicho, Alex, ha sido un placer.
El placer ha sido mío. Igual que placentero es esta música.
¿Cómo sabes despedir los programas, Alex? Uy, está el que te sale, de verdad.
Cierre perfecto de programa. Ha quedado redondo. Time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Something wrong.